El presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, ha afirmado que lamenta si alguien se ofendió por sus declaraciones a un diario alemán en las que sugería que los países del sur derrochaban en copas y mujeres. Pero aseguró que no tiene intención de dimitir. Si Dijsselbloem la hubiera visto a ella, caería en la cuenta de que los hombres del sur no es posible que tengan tan mal gusto. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, hoy quisiera hablarte de una problemática interna del programa Herrera en COPE que me lleva loca. Quiero hablarte del botón interno de órdenes, un artilugio diseñado por el mismo demonio que se supone serviría únicamente para conectar a los seres humanos que estamos en el estudio con aquellos seres humanos que se encuentran al otro lado del cristal, esto es, producción y realización. Se supone también solo debería ser usado en casos de máxima urgencia, lo imprescindible y con mensajes cortos. Hay tres personas encargadas de ese botón de órdenes: Sixto Naranjo, el niño de los bares de luces, Rocío San Juan, alias la anguila humana, y María Luisa Núñez, también conocida como Dory, que es la pez olvidadiza de Nemo.
María Luisa, ¿te refieres a esa persona incapaz de poner el microondas sin hacer volar toda una manzana de piso?
Exactamente, Herrera, esa es. Rocío San Juan, aparte de darle mal los teléfonos al jefe, suele estar calmada. Hay solo una excepción, que Tony, la de publicidad, se levante. Cuando Tony hace ademán de marcharse del estudio, Rocío da un respingo, pulsa el botón de órdenes y me pega a mí la chapa. Da igual que el Herrera me esté preguntando, da igual que le dé una descarga eléctrica si lo pulsa, da igual si me están operando a corazón abierto. ¡Nena! ¡Que Tony no se levante! ¡Que le va a dar paso, que no se levante! Años de universidad para acabar siendo un perro pastor. Lo de Sixto es más por reacción a la música que pinche el Herrera. Es oír un siempre así, a los que llamamos siempre igual, un paso doble torero, un hueco, un barrio o un Kenny G que le pone sandunguero el saxofón y ese botón es un ole, ole y me toca las palmas.
Ah, pero no te olvides del caso de María Luisa Reinita, esa persona capaz de sacar dinero de un cajero y de hundir las cotizaciones del índice Nikkei.
Eso es un mundo aparte. María Luisa, para empezar, no pilla muchas de las ironías del Herrera y se piensa que somos directamente imbéciles. Trata de pulsar el botón de órdenes, pero en realidad pulsa el de Sevilla, el de control central, el de un pabellón de descanso, el nuclear, el de su chaqueta, dos porteros automáticos, el ascensor del Hotel Bali de Benidorm, mete un dedo en un café y luego ya acierta. ¡Mariajo! ¡Que no! ¡Que no eran frenazos calzoncilleros! ¡Que no habéis entendido al señor! ¡Mariajo! ¡Que no! ¡Que no era operación palote, que la señora está casada! Y así todo el rato, incluido este en el que espero un ¡Mariajo! ¡Te voy a cortar el cuello con una motosierra oxidada! Los artificieros. Y luego yo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es un libro delicioso, porque no es nostalgia, la nostalgia vende mal, no es políticamente correcta, ¿no? Sí, la memoria, sí, la remembranza, y desde luego mucho más el testimonio de lo que durante unos años vivieron algunas generaciones. Por ejemplo, la generación que transcurría en 1975 con poquitos años siendo una niña, no sabía nada de la guerra civil, ni de la posguerra, ni de ninguna de esas cosas, porque ya había nacido pues cuando el 600 y los booms y otras cosas más, de cuando había electricidad en las ciudades y las farolas se iluminaban por la noche, incluso ya empezaban a iluminarse solas sin que nadie las encendiera. Bueno, una niña rodeada por las aventuras y desventuras de su familia y vecinos le sirve a Cristina López Listing para dibujar un trazo de una época y sobre todo para saber lo que había entonces y no hay ahora, lo que hay ahora y no había entonces. Es un relato en el tiempo. Mi querida Cristina, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera. Qué gusto saludarte a ti y a todos los oyentes.
Eso es, los días modernos. ¿Por qué son modernos los antiguos? Es decir, ¿se puede ser antiguo y moderno?
Bueno, porque en aquella época, la gente que nacimos en los años 60 y 70, lo que nos creíamos era básicamente modernos. Creo que esto define una época. Era un momento en el que la ilusión era máxima. Los padres salían de épocas muy negras, donde habían trabajado sin recibir nada a cambio, donde en Madrid se habían comido los gatos y los perros del hambre de la posguerra, ellos eran pluriempleados y en cambio a los niños que nacíamos entonces nos empezaron a regalar los primeros juguetes, la Nancy, los Madelman y la sensación general, Carlos, era de progreso. Cuando me dicen, ¿cuál es la perspectiva de futuro que teníais los de la generación EGB? Digo, todo. A nosotros se nos decía que si estudiábamos y trabajábamos fuerte, nos podíamos comer el mundo. Y verdaderamente nos lo creíamos. Veíamos a nuestros papis que por fin podían comprar un primer 600, pagar un pisito a plazos, comprarse los primeros electrodomésticos. Y realmente no dudábamos de que el progreso iba a ser sin fin. Y éramos modernísimos.
¿Y cuál es la trama que utilizas como argamasa para relatar una época?
Bueno, efectivamente tú lo has dicho, es la época en la que las ciudades españolas se hacen desmesuradas, Barcelona, Bilbao, Madrid, y yo describo una ciudad grandota, recogida entera de migrantes que vienen de todos los puntos de España y que se hacinan en los barrios periféricos, y en ese entorno donde los chicos juegan en los descampados y las personas tienen 4, 5, 6 hijos en pisos de 70 metros cuadrados, pues Amelia descubre un misterio. Es una niña detectiva que localiza algo extraño en el barrio y que se pone a descubrirlo. Y Amelia es un poco, me dicen, ¿Amelia es Cristina? Digo, no, Amelia es el trasunto de las mujeres de nuestra época, que de repente deciden ser distintas, deciden ponerse en medio de la sociedad, llevar ellas las riendas, ellas deciden que van a ser autónomas, que no van a obedecer y son enormemente, tienen iniciativa, ¿no? Y esta niña es así, es una niña que es un poco transgresora, muy atrevida, y entonces empieza a indagar en el mundo de los adultos y se topa pues con un montón de cosas que a los 9 años jamás hubiese imaginado, claro.
Ha resaltado en el libro muchas cosas que eran distintas en esa época, la época de tu generación, los que nacisteis 60-70. Por ejemplo, y ahora nos preguntamos cómo sobrevivimos a todas aquellas cosas, los que éramos niños entonces, madre mía, ¿verdad? Las aulas eran de 40 alumnos, yo creo que la mía era de 50, fíjate.
¿De 50 era la tuya?
Pues yo quiero recordar que casi.
¡Qué barbaridad!
Eran 5 filas de tal y éramos 10.
No, es imposible porque nosotros somos el baby boom. Nunca hubo más niños que cuando nosotros nacimos. Nuestros padres estaban desenfrenados. ¿No ves que eran muy modernos?
Pues yo soy de los 50, pero en los 70, en el final de 60, primero 70 en el colegio, yo soy de bachiller, no soy de GB. Eran 4, 2, 3, 4, 5 aquí. Y para atrás eran 10, sí. Bueno, 45-50, vamos.
Vamos, muchos me parece, ¿eh? Debía ser. Un pueblo muy entregado a las lides amatorias. Porque el baby boom se produce en esos años, en los 60. Las aulas alcanzan una media de 40-45 alumnos todas en las ciudades. Y pasaban cosas insólitas. Por ejemplo, no había nada mejor que ponerse una falda de tergal. El algodón y la lana eran denostados. Un chándal de tactel o una fibra de última generación. Esto era el último grito. Por supuesto, para un niño el sueño era poder tirar el bocadillo o el bollo y darte a la Pantera Rosa, a los bucaneros. Realmente la industria como tal empieza a irrumpir en España de una forma poderosa y hay muchas cosas diferentes. Para la generación anterior, España estaba cerrada sobre sí misma, era la autarquía franquista. Para nosotros, después de la relación con Eisenhower, los Estados Unidos y la Unión Europea pues son una referencia. Eurovisión se convierte en una moda absoluta en las familias. Para nosotros, la música extranjera, las series extranjeras, La Casa de la Pradera, Starsky Hutch, eran absolutamente una referencia. La tele, que pasaba del blanco y negro al color y que tenía unos anuncios inolvidables, la publicidad. Por eso es la época moderna, realmente la época yeye.
¿Por qué? ¿Tú recuerdas que las rutas escolares fueran larguísimas?
Bueno, yo hacía, Carlos, en mi época en concreto, no sé qué horas hacía Amelia, pero yo hacía hora y media de ruta desde mi colegio hasta el barrio. Y en el propio autobús era un microcosmos, porque tú escuchabas ahí, hoy cumple mi niña un añito más, sí, sí, en el autobús, ¿no? Y jugabas con los demás y hacías el ahorcado y vivías realmente un clima propio, claro, todos los días, imagínate, hora y media de ida y hora y media de vuelta.
Claro, cosas que había entonces que no hay ahora, la Turmix y el Citromatic, por ejemplo.
Había, para nosotros, los electrodomésticos eran una sorpresa continua y los niños de hoy nos oirán y dirán, qué tontería, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo que la aparición eso de un exprimidor de limones que te hacía un zumo rápido o de una nevera que no tuviese que abrirse con una rueda, que algunas se abrían con una rueda o con un brazo, eran, o una mini pimer, eran un absoluto espectáculo las medias de nylon que las habían traído los soldados americanos de la base, que antes se hacían medias de tejidos naturales, de algodón. Todo esto era una ir de sorpresa en sorpresa. Y luego todo eso enraizado en un ambiente de unos valores pues muy tradicionales, ¿no? Del humanismo cristiano, donde las personas importaban mucho, ¿no? Amelia empieza a descubrir la injusticia, se rebela contra ella, empieza a conocer el valor de la solidaridad, de la amistad, y esto es lo que se revela en los días modernos.
¿Cómo se llamaba tu muñeca?
Bueno, la muñeca de todas nosotras era Nancy. Fue un boom y muy difícil explicar, quizá es lo que pretende la novela, lo que fue, porque las generaciones anteriores a la nuestra pues habían jugado con carritos de madera, con naranjas, los niños más pobres.
La Mariquita
Pérez, los ricos, y los trenes para allá de metal. Pero los niños de la clase media y de la clase baja empiezan a tener una Nancy en los años 60 y 70 por primera vez en España. Y los chavales unos Madelman o un Scalestric. Y no te puedes imaginar lo que en la memoria colectiva de la miseria de la posguerra son estos niños para los que el mundo era una sorpresa absoluta, ¿no? Y para mí la Nancy era, bueno, lo que yo quería ser de mayor. He quedado un poco lejos, ¿no? Pero es mi ideal.
La sagueta de las clases de pretecnología, ¿qué era?
Era una pequeña sierra que se articulaba con una especie de pequeño pelo o una pequeña sierra que nos permitía pues cortar la madera para hacer los horribles regalos del Día del Padre, ¿no? Pues unos ceniceros, unos cuadros espantosos, unas palmatorias para una vela, y con eso pues nos dedicábamos largas horas de lo que entonces empezó a llamarse, porque las cosas empezaron a llamarse de otro modo en los días modernos, ya no eran trabajos manuales, era pretecnología, ya no se estudiaba historia, se estudiaban ciencias sociales, ya no eras joven, eras prepúber. O sea, todo el lenguaje de la época, la forma de imprimir las notas, todo cambia absolutamente. El libro nace, Carlos, de la sensación de que cuando yo escuchaba a quienes escriben los grandes libros en España, pues Javier Marías, incluso Almudena Grandes, que solo tiene 5 años más que yo, pero que se fija mucho en los años 50, toda esta gente, Antonio Muñoz Molina, tienen una memoria del franquismo pues propia de la posguerra, ¿no? Matanzas, fusilamientos, hambre, miseria, una gran cerrazón. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo haya nacido en la época de Franco y mi percepción sea totalmente diferente? Y efectivamente es que yo me di cuenta que a partir de los 60-70 realmente Franco sobrevivía a su propia muerte. O sea, España estaba en otra. Venían las suecas a las playas, era el boom inmobiliario y nosotros realmente nacimos en otro mundo.
Los días modernos, Cristina López Listín, en las principales librerías del ramo, comercios del ramo, y en las que no son las principales también, a la espera de que usted se retrate y pase un buen rato con ella.
Estar la generación EGB.
Eso, la generación EGB. Estar con ella no es... No le dejará... Estar con ella no lo deja a la gente igual, ¿eh?
Por eso les invito, para que vengan todos los que quieran esta tarde a la presentación del libro, Carlos. En Odón el 10 a las 7:30 de la tarde.
Odón el 10 en Madrid a las 7:30 de la tarde. Adiós, Cristina, corazón.
Adiós, Carlos. Gracias.
Sony 23, ahora mismo, capítulo internacional, un momento, que tengo un mensaje de Flexium Articulaciones.
Pues sí, porque esos niños de la EGB...
Don Ramón Pérez Maura, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien, y usted también bien, ¿no?
Encantado de estar aquí.
Bueno, y Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos, encantado.
Buenos días. Y don Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, chicos, bueno... Nos paramos en Londres, ¿no? La última hora.
Un poquito, sí.
Asegura que hay detenciones, bastantes detenciones, y como siempre con la sensación de bastante serenidad, ¿no? Debe ser una cosa muy inglesa, ¿no? en la investigación de los hechos de este asesinato, ¿no? Varios asesinatos.
Bueno, los hechos tienen unas pautas que muy claramente indican al terrorismo yihadista. Sabíamos desde hace meses, años, que esperaban más ataques, y desde los ataques de Niza, los camiones, los vehículos se han convertido en un arma terrorista. Lo vimos en Niza, lo vimos en el mercado navideño aquel en Alemania, y lo hemos visto ahora en una zona tan fácil de atacar como es un puente. Porque claro, es que atacar con ese arma es que es imposible de prevenir, no hay manera de evitar ese tipo de ataques, ¿no? Por lo tanto, hay muchos elementos coincidentes respecto a la probable autoría, y la investigación, como dices tú, Carlos, calmada de las autoridades británicas, pues probablemente dará resultados de más detenciones en las próximas horas.
Hay webs islamistas y gente en redes sociales ya celebrándolo en nombre del Daesh. Incluso he visto una foto del Big Ben con una explosión y anunciando que puede haber más ataques. Es un poco la paparruchada de terrorista, ¿no? Que siempre que hacen un acto denigrante de este calado, pues amenazan con hacer más. Y efectivamente, Ramón tiene mucha razón. Es complicado, una vez que alguien se sube a un coche y decide arrollar a un grupo de personas, poder pararlo. Pero la única manera es prevención, información, inversión en, pues eso, lo que hemos dicho muchas veces, en policía, guardia civil, servicios de inteligencia y en cuestiones tan normales como traductores que puedan escuchar y traducir muchas conversaciones telefónicas que están pinchadas, o informáticos que puedan bucear en lo que se llama la Deep Internet, esa red profunda que utilizan los terroristas para comunicarse y para organizarse.
Lo de ayer reafirma que esto es muy fácil de hacer. Una persona, lobo solitario, con cómplice o sin cómplice, que está decidido a morir, que le importa un pepino morir, solo tiene que montarse en un coche y entrar en una avenida o en un puente o una calle que esté bastante frecuentada. Entonces, por mal que le salgan las cosas, mata a 5, 6, 8 o 10 personas. Si además, como puede ocurrir, va provisto de una ametralladora, de un fusil ligero con el que puede seguir matando cuando abandone el coche, entonces, como ha ocurrido en algún otro sitio,
o un cuchillo, ¿no?
Pues, pero bueno, el cuchillo puede matar a uno o dos personas, pero con un fusil ametrallador puede matar a otras 15 o 20. Por lo tanto, hay que estar preparado que esto puede ocurrir en cualquier sitio desde el momento que existe esa pléyade indigna de suicidas, de gente que está dispuesta a morir con tal de cargarse a unos infieles, a unos católicos o cristianos despreciables porque son infieles. Puede ocurrir en cualquier sitio. Si ha ocurrido en Londres es porque los terroristas buscan el impacto en la prensa, en la televisión, en la radio. Y entonces, en Londres, junto al Parlamento, en el famoso puente de Westminster, tiene más repercusión que si fuese en un pueblo de la provincia de Murcia.
Claro.
O en Marsella.
A más de lo que estás diciendo, Chencho, desde el 11S no hemos tenido un ataque a un lugar tan simbólico como el que se atacó ayer. Porque el 11S se atacaron las torres que simbolizaban lo que es Nueva York y se atacó el Pentágono. También, y se intentó atacar algo más en Washington, que no sabemos exactamente lo que era, en el avión que cayó. Desde entonces ha habido múltiples atentados terroristas, pero nunca algo tan simbólico como Westminster. Es que Westminster es la representación de la democracia británica, que es casi lo mismo que decir la representación de la democracia occidental.
Por eso la China a ellos.
Ese es un ataque extremante. Evidentemente, gracias a Dios, no tiene ni de lejos las consecuencias del 11S, porque aquí estamos hablando de 4 víctimas mortales. En fin, no hay comparación posible en cuanto a víctimas. Pero en cuanto a simbolismo del lugar atacado, parecido.
Y porque este fin de semana, el sábado, lo intentaron en el aeropuerto París-Orly, donde un presunto terrorista, por llamarlo de alguna manera, intentó quitarle el arma a una soldado militar que estaba en el aeropuerto, pero luego fue
abatido
por los compañeros de esta soldado. O sea, en ese sentido,
pero el simbolismo
ellos,
no es el mismo.
No, por eso, no. Pero que lo que decimos, que ellos van a atacar donde puedan, cuando puedan, y más en un momento donde, bueno, pues el Daesh está perdiendo bastante terreno en Mosul, solo le queda ya un cuarto de la ciudad en el norte de Irak. En Siria se está preparando la ofensiva final en Raqqa, en Siria, para desalojarlos de lo que se supone que es su capital del califato, que Bagdadi pronunció en 2014, en septiembre. Y yo creo que ellos necesitan este tipo de acciones, claro, por supuesto, para tenernos a nosotros en tensión, pero también para ratificar, claro, internamente su autoridad, en un momento donde los mercenarios se les están yendo porque no tienen dinero para pagarlos, en un momento donde están débiles y ellos necesitan este tipo de acciones.
Exacto. El hecho de que estén, está bien visto, el hecho de que estén perdiendo terreno en el campo militar hace que tengan que mostrar su visibilidad y que son letales en ciertos sitios. Y el hecho de que haya ocurrido en Gran Bretaña tiene un simbolismo, como acabáis de apuntar, pero además prueba que no hay zona del mundo que no sea vulnerable. Gran Bretaña son unas islas, es decir, la gente llega con más dificultad. La policía británica está ya alerta sobre este tema porque tuvo los problemas que tuvo hace unos años cuando el metro y los autobuses. Y ahora, por si faltaba poco, se está oliendo algo porque el día anterior habían prohibido que de 11 países del mundo vuele la gente con portátiles y tabletas en la zona de pasajeros de los aviones. Por lo tanto, están sospechando algo. Reúno todo eso y, sin embargo, este hijo de mala madre, este terrorista, pudo cometer la atrocidad que cometió ayer, y que si va dentro del coche con un... lo tenía regularmente planeado. Si va dentro del coche, como digo, con un rifle explosivo de repetición, podría haberse cargado a otras 15 o 20 personas más. Significa que absolutamente nadie es invulnerable. Mientras haya suicidas, gente a las que le comen el coco diciéndole usted matando a infieles, sean infieles cristianos o sean infieles de otra rama islámica, usted se va a inmolar y usted va a ir al paraíso, y en el minuto siguiente se va a usted despertar en el paraíso con unos riachuelos preciosos, un jardín divino y 77 vírgenes a su disposición. Mientras existan bestias que inoculen esto, esto no va a acabar.
Además, hay que recordar que Londres vivió hace poco tiempo, yo creo 2 años y medio, 3, como dos somalíes atropellaron a un soldado.
Sí, sí.
Y una vez que estaba herido en el suelo, lo degollaron. Y además, frente a alguien que lo estaba grabando.
Grabando,
sí, sí, siga usted grabando. Que ahí hay que ver un poco cómo informamos de todo esto para evitar darles excesiva propaganda, que es lo que están...
Yo querría aprovechar este momento, Carlos, si me permites,
sí,
para recordar que España es un país que sufrió los terribles atentados del 11 de marzo de 2004. Y desde entonces es uno de los países de Europa, si no el que más, uno de los que más éxito está teniendo en la prevención de ataques terroristas. Aquí constantemente se están desarticulando núcleos yihadistas y, gracias a Dios,
estamos en el punto de mira.
Y estamos en el punto de mira máximo, y tenemos unos servicios de inteligencia y de policía que están haciendo una labor envidiada en toda Europa.
Y más, ayer se detuvieron a dos en Barcelona y a uno en Valencia.
Es que ya detenemos a tantos que no son ni noticia casi.
Vamos a ver, pero eso es por una legislación que costó mucho sacar adelante, pero desde hace año y medio...
Y que algunos están cuestionando ahora.
Pues deberían...
Pues hoy es un buen día para que los que se cuestionan esa legislación reflexionen.
Porque ahora mismo lo que se está deteniendo es a personas que muestran radicalización y lo que se llama la ideización. O sea, cuando la policía detecta que alguien puede estar ideando un atentado, antes de que lo cometa, es detenido. Que ahí es lo que los jueces no daban crédito. Oiga, ¿cómo voy a detener yo a alguien antes de que cometa el delito? Digo, sí, oiga, porque es que el delito que comete son muchas vidas humanas.
Claro, no tiene arreglo.
Con lo cual, después de muchas discusiones y con un control jurídico bastante estricto y además muy operativo, porque el juez que está encargándose pues está perfectamente concienciado de cómo tiene que hacerse el trabajo, y además se evitan cualquier tipo de excesos. Pero en España, por supuesto, la inversión que ha habido en personal, en tecnología, yo decía antes, traductores, informáticos, que hace falta más porque están haciendo muchas horas, me cuentan, y andan un poquito desbordados y demás. Pero sobre todo, la legislación que les permite detener previamente, la prevención y la información es lo que afortunadamente nos está salvando. Toquemos madera porque nunca estamos...
Sí, toquemos madera. Yo diría que nuestras fuerzas de seguridad, efectivamente, tanto la policía como la Guardia Civil como el CNI, son evidentemente eficientes y eso es sabido. Ahora bien, el cometer una barbaridad como la de ayer es tan fácil que...
Siempre hay gente paseando, siempre hay coches para conducir y siempre hay un tío dispuesto.
Siempre una capital que celebra sus fiestas y que hay dos avenidas en las que hay mucha gente paseándose y sin embargo no todos los accesos a la avenida están cortados, porque no pueden cortarlos. Entonces puede llegar un tipo con un camión o dos tipos. Si es que cuando dicen que lo de París o lo de ayer, que es una cosa muy elaborada, es de carcajada que puede decirse eso. Eso no es una cosa muy elaborada. Si el tipo está dispuesto a morir, no tiene que hacerlo nada.
Contra el terrorista suicida,
llega con un coche,
para
el coche en la puerta de una discoteca, para el coche en la puerta de cualquier espectáculo público. Si hay un guarda en la puerta, le pega un tiro, entra adentro y empieza a disparar a volea y se carga a 10, 12, 14 o 50. Esto en realidad, con el hecho de que existan suicidas, es mucho más sencillo de lo que parece.
Pero ese es el caso, por ejemplo, y debemos mencionarlo porque si no, no sería completo. Ocurrió este fin de semana en Damasco, sí. Donde un suicida en un coche bomba mató a 50 y tantas personas. Y además, es reseñable, por ejemplo, la reacción que ha tenido la Junta Islámica de España, condenando sin ningún tipo de paliativo la violencia allá donde se produzca, pero sobre todo el atentado que se produjo ayer en Londres, porque es que el 90% de las víctimas del terrorismo son musulmanes,
sí.
Son los propios musulmanes los que están sufriendo esta lacra terrorista.
Y muchos de ellos en mezquitas, las víctimas en mezquitas o en cercanías de mezquitas.
Además, en muchos lugares, en Somalia, en Irak, en Nigeria, en Mali, etcétera, etcétera, con lo cual, en Libia, con lo cual yo creo que ahí hay que intentar que una vez más estos terroristas no consigan el objetivo que tienen, que es enfrentarnos a cristianos y musulmanes, sobre todo que no se demonice a lo que es musulmán, porque lo musulmán no tiene nada que ver con el terrorismo.
Hombre, tanto como que no tiene nada que ver.
Es
una implicación directa, pero...
Es
una minoría que tiene que ver con lo musulmán.
Sí, evidentemente, y la mayor parte de los terroristas mismos son islámicos, pero son una clara, yo he vivido en un país islámico.
Son criminales.
Son una clara, clarísima minoría de los islámicos. Ahora, lo que sí es cierto es que las autoridades islamistas, los santones, los creadores de opinión, vienen tardando tiempo en condenar de forma fulminante, clara y taxativa lo que hacen. Es decir, han tardado mucho tiempo en decir, no, mire usted, no va a ir a un paraíso con 77 vírgenes, probablemente va a ir a un infierno horrible. Han tardado mucho en decir que esto no es el Corán, que esto en realidad es pura barbarie.
Exacto.
Premedieval. Han tardado muchos de ellos, rectores de universidades, escritores, periodistas, lo han condenado con la boca chica o han tardado en condenarlo. Y esto sí que ha sido malo, pero en realidad los islamistas terroristas son una minoría.
Por eso yo antes hablaba de mercenarios, o sea, la gente que ha ido a pelear con el Daesh en Siria o en Irak, aparte de que les puedan lavar más o menos el cerebro, les han pagado. Y cuando les han dejado de pagar, se están volviendo, que es uno de los riesgos que tenemos en Europa.
La
se calcula
columna.
Que hay como unos 1,000 retornados que han estado en Siria, que pueden estar volviendo pues desde España, Francia, Bélgica, etcétera, etcétera, y que hay que controlarlos porque...
Pero que siempre vuelven con una inspiración islamista.
Exacto.
Casualmente, siempre con la misma.
Pero por eso yo destacaba la reacción y la nota que inmediatamente ha sacado la Junta Islámica, diciendo, oiga, esto no tiene nada que ver con el Islam, y el Islam no es terrorismo, etcétera, etcétera, porque existe el riesgo de enfrentamiento y eso es lo que hay que evitar a todos.
Bueno, chicos, en un minuto que me queda, una apuesta para Francia, hombre, que la cosa está ya al caer.
No, mira, que me creía que me iba a sacar al holandés.
¿Al holandés? Pues es que le hemos dado tanto al holandés.
Ah, bueno, es que es una perla.
Claro, nosotros tomamos copas y ellos
una
botellas.
Perla
ellos botellas enteras.
No se retracta claramente y además, aunque se retractase, lo grave es que te das cuenta lo que piensa él y una cierta clase de países nórdicos, sobre nosotros.
Pues solo tienes que irte un viernes, un sábado a esos países y vamos, Oye, los chavales de 15, 16 años...
Yo estuve en Ámsterdam hace 3 semanas o 4 y un fin de semana y aquello en las calles estaban petadas de gente bebiendo en la calle, exactamente igual que puede ocurrir en Madrid.
En Francia, perdóname, pues si vamos a terminar, va a ganar Macron. Te lo dije el otro día y lo repito. Sí. 39 años, presidente de la República Francesa en mayo.
Apostamos
sí.
Un mes de sueldo.
Volvemos al año pasado.
Tú puedes permitírtelo, pero me apuesto una comida o me apuesto comprar un libro de Cristina y otro libro de otro amigo, otro libro de tu amigo, otro libro de tu amigo, para regalárselo a otros amigos que los paga el que pierda.
Yo me he perdido. Yo ya no me he enterado. ¿Pero qué es lo que vamos a regalar? ¿Que no me he enterado?
Bueno, compramos libros, por ejemplo, acaba de
el de Cristina.
Una entrevista a Cristina. Pues compro un libro de Cristina, otro libro
que. El negocio lo hace Cristina, entonces.
Bueno,
el negocio lo hace Cristina.
El negocio coloca seguro. Uno de los dos le paga los libros a Cristina.
Uno se rasca el bolsillo, pero yo me apuesto que gana Macron.
Pues yo no descartaría a Fillon. A pesar de todos los pesares...
Yo sigo creyendo que vamos a ver una segunda vuelta reñidísima entre Le Pen y Macron, y contad con que todos los votos de Mélenchon, que es la extrema izquierda, van a votar a Le Pen,
bueno,
y algunos de los votos de Fillon van a votar a Le Pen.
Bueno, yo hoy me apuesto a que gana Macron, y la semana que viene aceptaré otro reto, que va a ser reñida, pero no reñidísima. Podemos poner un porcentaje, y el que esté por debajo del porcentaje pierde, el que esté por encima.
Compra los libros de Cristina.
Necesito ver la bola de cristal otra semana.
Otra semana.
Bueno, que es muy tarde, chicos. Adiós. Hombre, ¿qué tal, Gutiérrez?
Qué alegría, Herrera, pues aquí aprendiendo mucho de estos señores que saben tanto.
Esto es. ¿Y qué historias nos ha dejado hoy el contestador?
Bueno, Herrera, menos mal que estás en la vanguardia a la que salta. ¿Te acordabas a las 10 de la mañana de hoy del Día de la Vieja a este señor? Es que le has hecho feliz.
Buenos días, Herrera. Comentarte solamente que hoy es el Día de la Vieja, que se celebra aquí en tu comarca, donde naciste, en Cuevas de la Almanzora, en Garrucha, en Mojácar, en todos estos pueblos. Y es una tradición, pues no sé, supongo que centenaria, por si querías comentarlo. Si no te acuerdas lo que es, se trata de que salimos al campo a comer y a disfrutar, y ahí matamos la vieja, que es un muñeco que hacemos con unos palos y la llenamos de caramelos para que los niños la apedreen.
Correcto. Así es la vieja.
Fíjate. Bueno, A ver, es que está Chencho, porque claro, ahí claro, también le pilla de cerca, Chencho. ¿Qué dices?
Es que como almeriense, yo creo, Carlos, que tú comentaste hace 3/4 de hora en qué consistía la vieja.
Claro, yo lo he contado esta mañana, claro. A las 10, he contado que la vieja es, bueno, es decir, la mitad de la cuaresma. Es una tradición que viene de lejos y es salir al campo a comerse lo que haya, un hornazo, una tortilla, lo que sea.
Bueno, te lo comes, luego te engorda. Herrera, no imaginas la cantidad de kilos de más de michelines y lorzas que hay por ahí sueltos en el mundo. Escucha, como esta señora que va a hablar, así con ese ansia, hay un grupo bueno y numeroso, ¿eh?
Por favor, que me busquéis la receta, que la necesito, como no os podéis hacer ni idea. La sopa, que dijeron una sopa, y cuando empezaron a decir el primer día, segundo día, tercer día, sopa. Pero chiquillo, dime la sopa, que es que no me ha dado tiempo porque la habéis largado enseguida. Por favor, llamadme. No sabéis cómo lo necesitamos. Un besito.
Hay que necesidad y qué urgencia. Esa sopa quema grasas de la que hablaba ayer Cristina Tárrega. Herrera, la recuerdo, ¿eh? Despacito para que tome nota todo el mundo. Medio repollo, 6 cebollas grandes, 6 tomates pelados, de 1 a 3 tallos de apio, 2 pimientos grandes verdes. Estos 5 elementos son los que te conforman la sopa quema grasas. En cualquier caso, se puede consultar en el blog de Cristina Tárrega, que es el blog.ola.com, el blog de Cristina Tárrega.
Eso.
Yo creo que ha quedado claro, ¿no?
Ha quedado muy claro. Es un engrudo repugnante,
sí.
Pero...
lo es.
Es un engrudo repugnante. Pero bueno, parece que muy efectivo, ¿no? A lo que se ve, sí.
Que nos llamen los oyentes, que lo hagan y nos digan qué tal les fue. Bueno, Herrera, qué importante es la salud, y más un día como hoy, en el que en la hora de los fósforos hemos escuchado interesantísimas historias de hipocondríacos.
Cariño, a llamar médico para decir que lo tuyo es hipocondría. ¿Lo ves como te dije que estaba malo?
Pues nada, un chiste. Lo cierto, Herrera, es que si no es todo, yo creo que el 90% está en la cabeza y la cabeza coge la imaginación y se mueve.
A mi cuñado le dio un infarto psicológico. Y es porque un compañero que ni fumaba ni bebía y se cuidaba, le dio un infarto. Y él, que fumaba, no se cuidaba, bebía algo y estaba obeso, pensó que también le podía dar a él el infarto. Y a los 15 días le dio un infarto.
¡Hala!
¡Hala!
¿Cómo funciona la cabeza, eh? Bueno, Herrera, hemos hablado de lo que sufre el hipocondríaco, pero ¿y lo que sufren los que están al lado? ¿Eso está escrito?
Bueno, aquí estoy desde el curro, saludaros a todos. Y yo la hipocondríaca la tengo en casa, es mi suegra. Mi suegra es algo tremendo, porque es la... va por la calle y según ve a la gente ya sabe lo que padece cada uno, ¿no? O sea, mira, ese está muy pálido, ese tiene hepatitis, o ese tiene algo del hígado. Y es así continuamente, o sea, tú vienes de trabajar, tanto mi mujer o yo, y si dices, me da un golpe en el pie y me duele el dedo gordo, y dice, cógeme a mí. O sea, la frase cógeme a mí, mi mujer y yo la tenemos clavada en el alma. O sea, es algo ya pesaroso. O sea, el cógeme a mí. Y así es todos los días, todos los días.
Cógeme a mí como sustituto de llévame a mí, ¿no?
Está bien.
Bueno, está bien. Mira, esta señora Herrera tiene un pesar. Se han quejado. Ha sido una vecina y se ha quejado, cuidado, de los ensayos de la Centuria de la Macarena.
Estoy oyendo las quejas que ha dado una vecina de que estaban ensayando la Centuria de la Macarena y le molestaba a las 10 de la noche. ¿Esta gentuza no ha pensado que lo que a ellos no les gusta no tienen derecho a prohibírnoslo? ¿Eh? Que estamos en una democracia. ¿Qué tenemos? ¿Que hacer todo lo que a ellos les gusta? ¿Eh? Porque no se preocupan de darle casa a los que no tienen y tantas ayudas como hace falta que está dando la Iglesia y estamos dando otras personas que no somos tampoco de estar todos los días metidas en la Iglesia. Valiente señora, por no decirle otra cosa.
Bueno, parece que estaba molesta con esta señora.
Sí, sí.
Parece que un vecino se protestó, pero vamos, la Centuria de la Macarena lleva ahí toda la vida. Y lleva ahí toda la vida ensayando. ¿Y en Cuaresma ensayan? Todo, la Centuria y la que no es la Centuria.
Claro, es lo que toca.
Claro, es lo que toca, por otra parte, exactamente.
Bueno, después del boletín de las 12, Herrera, escuchamos más, pero antes una sugerencia musical de Semana Santa.
Hola, Carlos, buenos días. Aprovechando que ya viene la Semana Santa, quería recomendarte una marcha preciosa. Escúchala y ya me dirás. Se llama Crucifixus. Venga, un saludo a todos, que me encanta vuestro programa.
Qué bonita. No, que estoy hasta aquí. Bueno, tan está aquí que los muy intensos, los muy rancios, los muy pasados de vuelta, dentro de una semana diremos, esto se ha acabado ya. Antes de que empiece, ¿eh? Antes de que empiece. Y caballeros, llegamos a las noticias del mediodía. Previo paseo por el Ángelus.